En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, ese es el programa de economía de esta casa de COPE más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y está a punto de empezar. Vamos para allá. La informática ha ayudado a gestionar a las empresas. Seguramente no somos conscientes de todo lo que ha cambiado en nuestro día a día y de las cosas que antes eran muy complicadas de hacer y que hoy podemos hacer de forma automática. Hoy queremos fijarnos en cómo la informática puede ayudar específicamente a clubes deportivos y también a asociaciones. Saludamos a Enric Sala y Marín, CEO de Berrul. Enric, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros ofrecéis programas específicos para clubes, pero ¿qué es eso específico que necesita un club y que no encuentra en un programa de informático estándar?
Pues mira, justamente, es la razón por la que hemos nacido. Nosotros teníamos un proyecto cultural que necesitábamos gestionar, teníamos una creciente entrada de socios y buscamos herramientas que nos ayudasen a gestionar personas. En el mundo de la empresa esto lo llamamos un CRM y estamos súper acostumbrados a la implantación de esto en las empresas, pero en el mundo de las asociaciones sin ánimo de lucro o de los clubes deportivos, este tipo de software no acaba de encajar porque están muy destinados a lo que es la venta de producto y no tanto a la gestión de personas. Entonces necesitamos un programa que nos ayudase justamente a gestionar nuestro día a día y tratar a las personas como personas, no como productos o como números en una base de datos.
¿Y qué es lo que ofrecéis en concreto y de diferente?
Sí, pues mira, básicamente, si imaginamos una pirámide de necesidades que tendría pues un ser humano, pero pasando al mundo de lo que es las asociaciones o los clubes, esta pirámide de necesidades, abajo del todo, tendríamos lo que son pues el día a día que hace la junta directiva o los trabajadores que trabajan para la asociación, que es cobrar las cuotas, gestionar la base de datos, enviar emails a los abonados. Y además también tenemos un sistema de venta de entradas o de organización de eventos para aquellas asociaciones que, por ejemplo, trabajan con aficionados y tenemos, por ejemplo, que gestionar la entrada de aficionados al campo o organizar pues alguna actividad concreta que hagan un día de cada día. Básicamente, organizar su día a día, ayudarles a hacer las cosas más fáciles de lo que lo están haciendo ahora.
¿Y cómo se implanta este programa?
Pues mira, es muy fácil realmente porque actualmente la mayoría de estas organizaciones están trabajando con Excel, como si eso les ayuda, o sea, sí que les ayuda, pero les podría ayudar mucho más hacer las cosas de otra manera. Entonces nosotros lo que hacemos es coger estos mismos Excel y en un proceso totalmente guiados por nuestro personal los importamos dentro de la base de datos y esta importación misma ya desde el primer momento les genera los primeros datos y les ayuda ya a entender un poco mejor cómo está funcionando y qué datos tiene su organización.
¿El mundo de la gestión deportiva y asociativa en general está muy profesionalizado o crees que todavía hay camino para recorrer?
Pues esto es una de las cosas que más nos ha sorprendido en este proceso, porque nosotros, como te he dicho al principio, salimos de una asociación cultural nuestra por necesidad propia y, bueno, nosotros creíamos que el mundo deportivo no era nuestro entorno porque ya estaba totalmente profesionalizado, tendrían herramientas específicas y no es tanto así. O sea, hemos visto como el mundo deportivo, al igual que las asociaciones sin ánimo de lucro, hay muchísimo terreno por recorrer, hay una brecha digital enorme, sobre todo entre los clubes más grandes y los clubes más pequeños, que no están destinando recursos a este tipo de herramientas y que además es importante que los destinen porque estos recursos al final les ayudan a llevar más llevadero el trabajo del día a día y poder realmente que sus recursos, sus trabajadores, sus horas, estén destinadas al socio, no estén destinadas a cumplir documentación, cobrar las cuotas, conciliar los recibos y todo este trabajo que nos quitan muchísimas horas de lo que realmente queremos, que es la atención a las personas.
Creo que recientemente habéis pasado una ronda de financiación. ¿Ha sido difícil?
Pues No mucho, la verdad. No teníamos experiencia en este sentido, entonces no te podría decir, no te podría comparar con otros proyectos, pero nosotros empezamos a enviar documentación a fondos de inversión, y hubo concretamente uno en el País Vasco que les resultó interesante el proyecto, y ya desde el primer momento nos dijeron que sí, que les interesaba. Y este mismo fondo ha sido el que nos ha ayudado a buscar el resto de financiación. Tanto es así que nos han ayudado incluso a buscar financiación pública y nos han guiado en el proceso. Así que lo que yo podría decir a gente que está en un proceso similar al que hemos pasado nosotros es que sobre todo se busquen buenos compañeros de viaje, porque son este tipo de fondos auditan muchísimo, hacen te están controlando qué es lo que estás haciendo, y es importante que esta convivencia sea buena y que confíes en quien pones en casa. En nuestro caso estamos súper contentos y, bueno, que siga así.
Uh-huh. Hace unas semanas participasteis en el Sportec Congress. ¿Qué valoración hacéis?
Muy bueno. Los puntos, estos congresos son puntos de encuentro de empresas. Estamos muy acostumbrados a hablar del tejido asociativo, pero el tejido empresarial que trabaja para un sector en concreto, como es el nuestro, que es el sector deportes, está muy bien que se creen estos puntos de encuentro para colaboración entre las diferentes empresas, y esto nos ayuda a ser más fuertes, nos ayuda a intercambiar información, a buscar partners y sobre todo a medir cómo está el sector y cómo evoluciona. En el caso de la digitalización, pues es un sector evidentemente creciente, pero siempre está bien ver las estrategias que está tomando la gente y poder comparar. Entonces, celebro que se hagan este tipo de congresos. Y bueno, que nos tendrán allí en todos.
Uh-huh. Pues Enric Sala y Marín, CEO de Berroll, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Nunca hay que pensar que una operación quirúrgica va a salir mal, pero para los profesionales y autónomos al tiempo de baja y la recuperación, pues es importante. Vamos a hablar con Jorge Fuset, él es director de aporcentaje.com. Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Kim. Disculpa.
Jorge, estamos hablando de lo importante que puede ser una operación quirúrgica. No sé si hay que tener algún tipo de acción administrativa de forma previa a una operación para evitar después pues dolores de cabeza.
Bueno, lo importante en primer lugar sería pues efectivamente asegurarse del diagnóstico, ¿no? Exigir o pedir al médico que le explique qué tipo de patología tiene y en definitiva, ¿para qué va a servir la intervención quirúrgica? Uh-huh. Otra cosa que podemos hacer es contrastarlo, esa opinión, con otros médicos y cirujanos para asegurarnos para tomar la mejor decisión de si operarme o no operarme, ¿no? En definitiva, lo que nos tienen que explicar los médicos es en qué consiste esa intervención quirúrgica y lo que se pretende con esa intervención quirúrgica.
¿Pero hay que pedir algún tipo de documento o algo donde se especifique? Lo digo por si hay algún problema, poder demostrar pues lo que te decía, los riesgos, por ejemplo.
Efectivamente. Existe un documento que al cual tenemos derecho todos los pacientes que se quieren intervenir quirúrgicamente, que es que en definitiva lo que plasma es el derecho por escrito de toda esa información que tenemos derecho a que se nos dé para tomar una decisión, ¿no? Tú piensa una cosa, que en definitiva si a ti te están abriendo con un bisturí, se te está haciendo una lesión. Uh-huh. Evidentemente, en la sociedad no se permite que alguien te haga una lesión sobre tu cuerpo. Solo se va a permitir cuando tú consientas, lógicamente, esa lesión y, por otro lado, sea en un contexto de medicina. Por tanto, el único documento que va a expresar ese consentimiento que yo doy para que alguien me agreda, aunque sea para curarme, pero me está produciendo una lesión, como es el abrir con un bisturí, lógicamente, pues tiene que ser por escrito y el único documento que hay es el documento llamado de consentimiento informado.
Pero, Jorge, sí. Sí, lo que te decía es que este documento muy a menudo te lo suelen hacer firmar poco antes de la intervención. la gente no está tampoco muy para por ese toda la letra, lo digo porque los van a acabar interviniendo al cabo de unos minutos, los van a dormir, y antes la gente, no sé yo, pero no estás pendiente de lo que estás filmando, ¿no?
Efectivamente, hay tipos de consentimientos, hay documentos pues que son incorrectos de cómo se han hecho, ¿no? Por ejemplo, ese que se ha hecho evidentemente en el mismo momento que te van a hacer la intervención quirúrgica, uno no está para tomar decisiones en ese momento, uno ya está ahí en medio de todo el quirófano, ¿no? Lógicamente tiene que ser con suficiente tiempo como para que yo pueda tomar una determinación consciente y responsable de la decisión, ¿no? Y tampoco puede ser con demasiado tiempo, porque hay veces que ocurre todo lo contrario, ¿no? Que por lo que sea se ha demorado la intervención y fue hace un año que se me se consintió. No, tampoco puede ser eso. Tiene que ser algo pues con suficiente tiempo, no sé, puede ser 15 días, puede ser máximo un mes, pero ni mucho antes ni tampoco mucho después.
Uh-huh. Jorge Fuset, director de porcentaje.com, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Tim, a todos vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Vamos a conocer las opciones que tiene una persona jubilada para incrementar su pensión y lo vamos a hacer hablando de lo que es una renta vitalicia. Vamos a hablar con Carmen Palà, asesora de Vitalias, una empresa que forma parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia. Carmen, vamos a definir qué es esto de una renta vitalicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenos días. Mira, estoy bien, muy bien. Gracias. Mira, te explico. La renta vitalicia es un contrato mediante el cual las personas mayores de 70 años perciben una renta. Esta renta no se origina a través de la venta de la nueva propiedad y la reserva de usufructo. Uh-huh. Entonces cobrarán una renta mensual de por vida y se podrá quedar en su casa y toda su vida también.
Uh-huh. O sea, que la persona que hace una renta vitalicia se puede quedar a vivir en la casa donde ha vivido los últimos años o durante toda su vida, hasta toda su vida, digamos.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Es decir, vamos a recordar, estamos hablando de una persona o un matrimonio que tienen pues una vivienda en propiedad y lo que hace pues es llegar a un acuerdo con alguien que le compra la nueva propiedad. Vamos a recordar, Carmen, que en un inmueble hay dos tipos de propiedades. En todas está el usufructo, que es quien lo disfruta, quien lo usa y lo disfruta, usufructo, y la nuda propiedad, que es, como dice el nombre también, la persona que tiene el nudo, a quien está atada, ¿no? Y esto es lo que se vende y eso hace que la persona pueda continuar disfrutando y usando el inmueble, pero que cuando esa persona pues ya no esté en este mundo, quedará atado este piso a este comprador, ¿no?
Exactamente, sí.
Y a cambio el comprador, ¿qué es lo que hace?
Pues mira, el comprador lo que hace es saber qué beneficio tiene el comprador. Pues tiene el beneficio que compra una vivienda pagando poco a poco, ¿vale? Pero claro, también hay beneficios para la persona mayor, porque se puede quedar en su casa también cobrando poco a poco. A la persona mayor también le es muy útil, porque las pensiones ya están como están y no llegan a final de mes. Y ese comprador pues tiene la posibilidad de comprar, porque va pagando poco a poco y no se descapitaliza.
Uh-huh. Si se les deja de pagar la renta, ¿qué pasa? ¿Eso puede pasar, que el comprador deje de pagar?
Podría pasar, a nosotros nunca nos ha pasado, pero podría pasar. Entonces nosotros lo que hacemos es incluir dentro del contrato de la renta vitalicia la cláusula resolutoria que dice que en al tercer mes de impago quedaría recibido el contrato. Uh-huh. El contrato de renta vitalicia, naturalmente.
Uh-huh. Con la crisis del COVID y la subida de los precios, ¿gana atractivo hacer rentas vitalicias?
Hombre, sí, has visto hoy la noticia, ¿no? El 9,8 de inflación en España, pues imagínate tú para un jubilado con las pensiones que tienen, pues la dificultad para llegar a final de mes, es complicadísimo, te lo digo porque me lo dicen habitualmente, yo cada día hablo con gente mayor y me están diciendo que nos están pasando canutas, pues se han visto con la subida de prácticamente el 10% en toda la cesta de la compra, gasolina, etc., ¿no? Luz, gas, etc.
Uh-huh. Claro, hay personas que a lo mejor les cuesta llegar a final de mes con su pensión, ahora que estamos acabando pues el frío. Este fin de semana también ha sido un fin de semana muy frío, pero usamos la calefacción, usamos los calentadores, y esto hace que la factura de la luz o del gas a final de mes suba, y con la pensión a veces cuesta mucho de pagar. Vamos después con el agua al cuello, ¿no?
Naturalmente. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, la gente más joven y tal, la gente joven, la gente de mediana edad y tal, pues mira, si hace frío y no puedes poner la calefacción, pues mira, te aguantas, te abrigas. Pero la gente mayor, a ver, ya sabes cómo está la cosa, pues es complicado, ¿no? Intentan no gastar, pero tienen que poner la calefacción, porque entonces si no tienen problemas, pues que se constipan, cogen gripe, el frío, pues pues las artritis, con el frío es muchísimo peor todo, ¿no? Y claro, pues ya te digo, y es que es la misma cesta de la compra, como ha subido, es que es brutal.
Y esto hace que una renta vitalicia pues sea, podemos decir, que una buena opción, porque, vamos a recordar, lo que hace es que podemos continuar viviendo en ese inmueble, y a cambio una persona que de por vida nos va a pagar pues un dinero que se va a sumar a la pensión. Es decir, si una persona cobra una pensión 1.000 euros, a lo mejor va a cobrar 1.000 euros más o más incluso de la renta vitalicia, ¿no? Y son 2.000, 3.000.
Exactamente, esa pensión irá según edad y según valor del piso. Cuanto más caro sea el piso, más cobrarán, y cuanto más mayor sea esa persona, también más cobrará, porque hay menos recorrido de vida o más recorrido de vida. Pero esto y dos cosas importantísimas en la renta vitalicia es edad y valor del piso.
¿Y cuánto se suele cobrar?
Pues mira, es que no hay una media, porque hay tanta gente, tantas casuísticas, tantos diferentes valores de precios de pisos y tantas edades, que puede ser, las rentas pueden ser desde 500 euros hasta 4.000 euros, que sí, no hay nada, como podría ser más, pero tampoco vamos a poner aquí valores que no, que son uno de cada 30, ¿no? Pero cosas así, una renta habitual, estamos hablando entre media, la renta media estamos hablando entre 900 y 1.400.
Que vamos a recordar, eso se tendrá que sumar a lo que ustedes van cobrando cada mes de pensión. Es decir, imagínense, si cobran 1.000, pues tendrían unos 2.500 euros cada mes para poder gastar en lo que ustedes quisieran y poder también vivir un poco esta cuarta juventud, esta cuarta edad que hoy en día pues se puede vivir. Carmen, tú eres asesora de Vitalias. No sé qué dudas se suelen venir las personas que quieren contratar pues rentas a vosotros. ¿Qué os preguntan? ¿Qué os dicen?
Pues mira, lo que más nos dicen es y por hoy es el miedo. Ahora hay mucho miedo al tema de la guerra de Ucrania, hay mucho miedo, en su momento hubo mucho miedo con el COVID, ¿vale? Entonces ahora me dicen, oye, si hago una renta vitalicia y una guerra, esto es una pregunta bien habitual últimamente.
¿O te la hacen esta pregunta?
Uy, tanto que me la hacen, sí. Sí, claro. A ver, estamos hablando, siempre decimos que la renta vitalicia se constituye y se inscribe la cláusula resolutoria que dice que al tercer mes de impago se rescinde el contrato. Por tanto, si hay una guerra, si hubiera pasado lo que pasara, esto está inscrito en el registro de la propiedad, y usted sabe que esto va a misa, ¿no? Es una carga esta cláusula, por tanto, si hay un impago, pues se rescindiría el contrato, ¿sí?
Porque vamos a recordar esa cláusula que tenéis en los contratos de Vitalias para que las personas se queden más tranquilas. Si al tercer impago, es decir, la persona que hace la renta, que digamos se compromete a pagar esta renta, si durante 3 meses no paga, automáticamente pues no solo pierde el piso, sino que además también pierde todo lo que ha invertido, todo lo que ha ido pagando. No tendrán que devolver nada.
Bueno, a ver, inmediatamente no, o sea, se tenía que dar notificación a la notaría que han hecho este contrato de renta vitalicia, y este notario tendría que emitir un burofax a esta gente reclamando estos 3 impagos, dándole 30 días para hacer el pago de toda la deuda. En el caso que no se hiciera, pues se ejecutaría.
Claro, tenemos que hacer los procedimientos habituales, porque la renta, supongo y deduzco, que sea firmada ante notario también.
Exacto, es una renta firmada ante notario, naturalmente, tiene plena seguridad,
Carmen, supongo que muchas personas que tienen dudas pueden venir a informarse acompañados de familiares.
Sí. Pueden venir cuando quieran, nos pueden llamar cuando quieran, a cualquier hora. Si me preguntan, ¿estoy llamando a una hora buena? Es igual, a nosotros no tenemos horario. Para eso estamos, para atender al público y para atender a esta gente mayor, que naturalmente a veces la gente mayor, por desgracia, o por su gracia, ¿no? Están en un lunes, no saben si es lunes o domingo, ¿no? Porque aunque no tienen horarios, y a veces nos llaman un sábado o un domingo, pues no hay ningún problema. O sea, nosotros los vamos a atender, vamos a intentar que sea de lunes a viernes, pero si en el caso que no tengan un sábado o un domingo, los vamos a atender igualmente.
Uh-huh. Pues Carmen Balá, asesora de Vitalias, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de COPE.
A ti, sí, buenos días, hasta luego.
Hasta aquí el Duros a 4 pesetas. Recuerden que volvemos el viernes que viene. Los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de STG.com. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Adiós.